Bienvenidos al segundo episodio de su podcast favorito que nadie pidió. Nadie me dijo, José Luis, haz un podcast porque eres muy bueno. En el segundo capítulo les traigo una invitada, alguien que aprecio, que adoro, que he trabajado con ella, que, bueno, he hecho muchas cosas con ella en la universidad. Nos conocemos en la universidad, hemos trabajado en proyectos de la universidad y debo dejar de decir universidad. En este episodio invité a mi vecina, a mi compañera, a mi amiga y no sé qué más puedo decir, Noelia Montiel, que está aquí sentada al lado mío, como medio raro, mirándome raro, pero bueno, se trata de romper el hielo, y dar un poquito de la bienvenida, un poquito de quién es. Yo creo que deberías presentarte.
Bueno, hola, iba a decir que gracias por invitarme, pero realmente estás en mi casa.
Sí, sí, estoy en tu casa. De hecho, yo vine a invadirte.
Sí, vine a invadirme. No me invitó. Me dijo, no, voy a entrevistarte para mi podcast. No te lo voy a preguntar ni siquiera. Simplemente va y ya.
Sí, lo bueno es que simplemente agarré los equipos y caminé dos pasos
sí.
Y llegué.
Sí. Y bueno, aquí estamos. Nada, estoy contenta que volví a tomar un micrófono nuevamente. Y bueno, nada, mi nombre es Noelia Montiel. Soy estudiante de producción de cine en la Escuela de Medios Audiovisuales de la ULA. Digamos que me gusta decir también que soy diseñadora, es muy autodidacta. Bien, creo que esa puede ser mi biografía, muy corta.
Sí, porque no solamente te dedicaste a este rollo, sino que también tienes haces más cosas, o sea... Todo esto lo vamos a dejar en la descripción, todo lo que hace ella, todo, si quieren, no sé, si te salen como 10 libretas me tienen que dar un porcentaje.
Ok.
¿Tú tienes un emprendimiento?
Sí, sí. Tengo un emprendimiento de agendas y libretas. Eso vino de mis ganas de ser diseñadora, de plasmar mis dibujitos, mis diseños, las cosas que me gustan, en algo que fuese útil. Pensé en pintar cuadros, pero dije, ¿quién coño compra cuadros a una pelada de 15 años?
Muy hippie.
Sí, es muy hippie.
Es muy hippie.
Era muy hippie. Entonces
y romántico.
Dije, bueno, sí. Entonces dije, ok, vamos a hacerlo funcional. Vamos a pintar los cuadros en unas libretas. Y literal los empecé a pintar en cartón. Y forraba armaba las agendas con los cartones pintados. Y bueno, luego fue evolucionando. Y empecé a hacer agendas y básicamente es mi trabajo ahora en este momento. Lo comparto, mi tiempo entre eso y todas las cosas del cine.
Ok, ¿cómo se llama tu emprendimiento? Invita a la gente
aquí. Se llama Zahir Libretas en Instagram. No tengo otras redes sociales, solamente Instagram.
Ok, o sea, si yo quiero comprarte una libreta...
En Instagram, okay. Zahir Libretas, Zahir.
Esas son las únicas formas de conseguirte.
Sí.
Estás en el cine porque estudiaste esto, ¿no? Porque quisiste venirte... Tú eres de Santa Bárbara.
Sí, además soy de un pueblo súper caluroso, maracuchísimo. Quería salir de ese puto infierno. No, mentira. Le tengo mucho cariño a ese pueblo, pero nada.
Pero tú te estás yendo de la casa de tus padres. ¿Es lo que es?
No.
¿Tú estás huyendo?
No, no, no.
¿Estás preñada?
No, quería huir de ese pueblo del infierno. Era, okay. Es como todo... Un poco muy atrás, digamos, la gente se queda como en otras vainas que no me causaban interés. Pero vine a Mérida con toda la intención de presentar diseño gráfico, no la habían ofertado y dije, puedo entrar por medios y luego me cambio. Pero resulta que, nada, primer semestre me tocan unos profesores increíbles. Entré a un set de grabación y fue mágico y dije, de aquí no me voy más.
Sí, la universidad, la escuela de medios es muy... Interesante porque cuando tú entras de una vez te golpean y tienes que hacer, no algo de una vez, pero empiezas con taller de fotografía,
sí.
Que es con el profesor Rafael Lacoste, que por cierto, hoy está haciendo un GoFundMe porque tiene unos asuntos familiares de salud. Y bueno, si también pueden pasar por ahí y dejar su amor y su cariño, también los...
Lo agradecemos.
Sí, los queremos mucho porque ustedes no tienen idea qué es ver clases con Rafael Lacoste.
Sí, incluso sus clases, de hecho, fue lo que hizo en primer semestre que yo dijera, yo no me quiero cambiar a diseño gráfico, quiero seguir viendo esto. Me enamoró por completo cada clase, las personas que conocí, todo ese ambiente entre bohemio y artístico que empecé a percibir de todas las personas. Y de la misma universidad, por Dios, yo venía de un pueblito que no había visto tanto.
Ahora
tanto
que hablas de la facultad, sí, es. O sea, yo la añoro porque ya terminé la escolaridad, pero todavía. Y aparte, vino pandemia, vino un montón de cosas. Pero ese momento de ir a la placita, de hablar con el negro, que era el que nos vendía café, que por cierto, cuando se fue, me sentí.
Fue muy triste.
Fue un vacío emocional, como tú no tienes idea, porque era la persona que me fiaba y aparte me vendía café. y cigarros y desayunos. Y bueno, no hay nada más nutritivo que desayunar café con cigarros y chistriz.
Sí, y ese era un desayuno típico cuando estás en, no sé, en una crisis en tercer semestre intentando sobrevivir al taller de documental. Sí. Ese era un desayuno básico.
Mira, vamos a adentrarnos más un poco a lo que es hacer cine o estudiar cine, pero vamos como a calentar.
Ok.
Entonces, rapidito, nómbrame tres películas favoritas.
Primera, Memento.
¿Por qué Memento?
Memento, me voló la cabeza.
O sea,
me pareció tan increíble que fuese de sus primeras películas, así que, wow, ¿qué?
Ok, sí, sí. Christopher Nolan sin plata es muy divertido. Sus películas sin, cuando no tiene presupuesto y le toca que grabar con
un
yesquero.
Son mucho más interesantes.
Sí. Creo que todo el mundo, creo que a Snyder le pasa lo mismo.
Muy, muy interesante.
Ajá, Memento, te lo compro.
El viaje de Chihiro.
Ok.
Brutal. Sí. A todos los niveles. Y a mí me gusta mucho la ilustración. De hecho, más que diseñar, ilustro. Me gusta muchísimo. Y además
para los que no saben, las libretas que vende Noelia las ilustra ella. Ella agarra y dibuja en una hoja, la escanea, luego lo pasa por Illustrator y Photoshop. Pero lo que más me vuela la cabeza es que esto lo hace con el mousepad de la laptop. O sea, eso es para mí el nivel de pintar un cuadro con las uñas de los pies. O con los dedos de los pies, perdón. O sea, esas personas que le faltan los brazos y que tienen que pintar con los pies. O qué sé yo. O no sé, eso es una vaina demasiado loca.
Sí, bueno, me gusta. Y ya lo domino y que lo puedo hacer rápido. Pero sí, lo hago así. Y como me gusta tanto la ilustración, esta película, en todos los sentidos me gusta. Pero la parte de la ilustración me encantó. Está muy, muy bien hecha. Y la última película va a sonar un poco extraña, Eraserhead, me encanta, me voló la cabeza como todas las películas de Lynch. Y se me quedó grabada en la memoria que de verdad la puedo seguir viendo un montón de veces y seguir sintiendo muchas cosas.
Yo la vi con una novia, que no sé si escuchará o no escuchará el podcast, Enderina. Y wow, fue una experiencia muy bonita porque ella es artista plástico y había hecho el bebé a escala.
¡Qué genial!
Y bueno, era raro porque se lo llevan para fiestas y vaina y no
qué
sé
genial.
Qué. Entonces se tomaban fotos con el bebé amorfo. Es raro. Es como un muñón bebé.
Es cool.
Es como un... Es raro. Sí, así que...
Pero si entiendes bien la referencia, es súper cool.
Sí, sí, sí. Y bueno, muchos se van a preguntar qué hacen hoy aquí, por qué la invité, todo eso. Y bueno, queremos hablar un poco del rol de la mujer en la industria de cine venezolano, cómo para mí puede ser o cómo pinta el presente y el futuro. Y por eso estás aquí. Y aparte porque eres mujer, y yo no voy a hablar de la mujer o el rol de la mujer en el cine siendo hombre.
Claro.
O sea,
gracias,
gente,
por eso.
Gente, tengo Twitter. Yo a veces veo unos paneles de... No, que vamos a hablar acerca de la... No sé, del aborto y son puros hombres. ¿Estás loco, Ramón?
Amigo, no. No lo hagan.
O sea, y por eso te invité, porque yo no puedo hablar del rol de la mujer siendo hombre. No funciona, bueno. Exacto. Entonces, sigamos con estos ejercicios. Más adelante nos adentramos a esto. Nómbrame tres series.
Series. Twin Peaks.
Tú eres fan de Lynch, ya veo.
Sí.
O sea, te vas a tatuar a un Lynch con alas en la espalda.
Sí, probablemente. No, haría algo un poco más cool. Pero sí me gusta mucho. Me impactó, cada película me impactó muchísimo.
Es cliché que a los estudiantes de cine nos guste Lynch y los fumados de Lynch.
Mira, por ejemplo, de gente de la escuela solamente lo he escuchado como a dos.
Uno soy yo, ok.
Cindy, si estás escuchando, te quiero.
Saludos a Cindy. Siempre que hablamos de Cindy, sin dinero, sin corazón, sin... es como una... Gente, no llamen a sus hijas Dora.
No.
Porque le van a poner exploradora, licuadora,
mira,
ventiladora.
Nadie se libra de eso. Yo me llamo Noelia y siempre van a encontrar la manera de joderme por llamarme Noelia, que me parece bastante normal. No es además ni compuesto.
Es lo de la canción, ¿no?
Es la canción, cambian una letra por otra vaina. Me han dicho Noesral. No, Juancho. Eres tú, me dices Noesral.
Ah, bueno, sí, Juancho escucha el podcast.
Sí.
Escondido. Escondido, él se tapa. Nosotros tenemos un amigo también de la universidad que es muy peculiar, él es muy voyurista, él se esconde, él tiene una manera de grabar, wow, increíble.
Aquí, Juancho además es un guionista increíble.
Sí, sí, editor, increíble.
Editor,
aquí
increíble.
Están conociendo un poco más el lado estudiante universitario de escuela de cine, que no lo había sacado mucho porque, bueno, no es un podcast sobre la vida de un estudiante de cine, sino en general Pero bueno, contigo que estás aquí, fluye más. Ajá, estabas diciendo a Twin Peaks.
Véanla, por favor, háganse ese favor. DOA.
Ok. ¿También? A mí no me gustó el final de la primera temporada.
Tienes que ver la segunda.
Todo el mundo me dice eso.
Tienes que ver la segunda.
Es como cuando tú sales con alguien, tiran.
Ok.
Y el carajo es más polvo, es mal polvo. Baja, es como que, no, mi amor, espérate para el otro polvo. Tú ya tienes un tiro. O sea, ya fue, ya la cagaste, marico. Ya no va, no, no. Entonces, el final de la primera temporada de OA.
Dale el chance.
¿Tú le darías chance a un mal polvo?
No lo sé.
O sea, en serio.
No lo sé, no lo sé.
No
pero
sabes.
No lo sé porque depende de otros factores, no solamente si fue mal polvo. Y ya.
¿Sabes qué me costó a mí arrancar ver Breaking Bad? Al principio me ladillaba.
A mucha gente lo ladilla al principio, luego cuando se enganchan ya no lo pueden soltar. Eso pasa con The OA.
Pero coño, yo vi
segunda
una
temporada. Por favor.
Ok, bueno, voy a. Aparte, bueno, la gente
además,
que está.
Además, les digo, hay mucha referencia a Twin Peaks en esa serie. Y Friends. Obvio.
Aquí somos muy, 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 muy... De hecho, hay dos capítulos dedicados completamente a Friends, que es porque Chandler Bing mató la sitcom capítulo 1 y capítulo 2 de la primera temporada. Los invito a que vayan y lo escuchen. Golito en las redes sociales. Voy a aprovechar que ahorita se viene la reunión.
Sí, es hoy.
Es hoy. Estoy tratando de conseguir una pantalla de HBO Max para poderla ver en el... montarnos en el tren del mame en el momento. ¿Y por qué Friends?
Wow, la cultura pop. Realmente crecí viendo Friends. O sea, tiene... hay mucho de lo que veo, de lo que siento, de las referencias. Muchas vainas que me dan risa. Viendo Friends. Es también una cosa muy sentimental. Y sinceramente puedo ver... los capítulos los he visto ya seguidos 3 veces y me parto de la risa. Todavía lloro de la risa con los episodios. Y ver crecer a la gente. Creo que eso de alguna manera en el cine... tú ver la evolución, porque muchas trilogías tienen tanto éxito.
Ok.
Vas como creciendo de alguna manera o viendo la evolución de ciertos personajes. Y no solamente la serie, es una misma película. Tú ves la evolución del personaje y de alguna manera esa vaina te atrapa. Sí. También tiene que ver con eso.
Ok, a mí yo soy más de Team Seinfeld.
También
pero
me gusta.
Compararlos no tiene sentido porque no son sentido. Buenos y no, tú no puedes poner a pelear una pizza con una hamburguesa.
Exacto.
Ok, entonces esas son tus 3 series favoritas y tus 3 películas favoritas. Ahora te pregunto, sé que todo el mundo dirá, pero José, esas preguntas son muy... Pero no, yo creo que a veces uno conoce más a la gente con sus gustos que con otras cosas.
Bueno, mira,
¿sí?
Yo tengo gustos que van de norte a sur, son...
Sí, pero
amplios.
Tienes buen gusto. O sea, ¿no te gusta la morcilla con leche condensada?
No.
¿Viste? Eso es raro.
Sí. O sea, no me gusta la morcilla.
La morcilla
Perdón.
Es divina. La
no
morcilla.
Me gusta.
No, no, bueno.
O sea, que es
yo soy gocho.
Pero no me gusta.
Yo soy gocho y en San Cristóbal te venden morcilla en todos lados. Y de hecho hay un puestico de morcillas callejeras que se llama La Esquina del Amor. Ajá, ajá. Tipo sabio, un tipo que comprende el marketing totalmente, porque de pana es el amor. Yo no era fan, yo era vegetariano, imagínate, de pasar a no comer carne, a amar la morcilla, bueno, eso lo hablaremos en otro, o yo lo hablaré en otro capítulo. ¿Qué tal? Cuéntame la peor experiencia en ir a ver una película, o sea, que tú digas, ah, que la di.
Voy a echar paja, lo siento, si alguien sale herido con esto. Fui a ver Batman vs. Superman en Las Tapias y fue terrible.
Pero es que no es terrible.
La proyección fue terrible.
Pero que no es malo en Las Tapias.
Creo que eso es una lección. No, o sea, ir a ver nada en Las Tapias.
Para los que no saben, los pongo en contexto. En Mérida no hay cines adecuados para nosotros o para cosas así. Ni siquiera para nosotros, para la comunidad que se... O sea, la gente común y corriente que quiere ir a ver una buena película. Y Las Tapias es un centro comercial en el cual la proyección es horrible. Es una vaina horrible, horrible. No hay balances de blanco. Se ve muy oscuro. Yo ahí fui a ver Star Wars. Aguanté una cola 16 horas.
Mierda.
Me la tripié porque eran puros fanáticos. Pero no. Cuando entré y vi esa vaina... Me tripié más la emoción de la gente, los frikis.
Pero al final terminó siendo una buena o mala experiencia. Porque
mala.
¿No te la equilibró?
No, porque, o sea, que es como... Mira, tú puedes tripearte lo que sea la espera, pero cuando el producto por lo cual estás haciendo la cola o el sacrificio no es bueno, todo te lo echa para atrás. Es como que hagas la cola por un restaurante mega famoso, mega importante, y tú llegues y compres y comas y es como, ajá, o sea, ah, pero en la cola conociste, no sé, a Devin Lynch. Sí, pero, bueno,
wow.
Pero ajá, ya no recordarías ese momento por el restaurante, sino por conocer a Devin Lynch.
Claro.
Entonces, no sé, no, pero sí te entiendo, el cine de Las Tapias es horrible.
Terrible.
Es horrible, horrible. ¿Esa es tu peor experiencia y la mejor?
Cuando fui a ver Avatar, por varias cosas. Primero, Avatar, en el cine. Wow, me explotó la cabeza por completo. Estaba chamita y fue la primera vez que fui al cine en Santa Bárbara, que además no había cine.
Para mí, yo ya sabía que en Santa Bárbara hay cine, pero todavía para mí me sorprende.
Es un cine bueno, ¿cómo te explico? No, es Las Tapias 2.0.
Ok, pero ¿es mejor que Alto Prado?
No.
Contexto, Alto Prado es el otro cine de Mérida que es un cine clásico que hasta hace un año le cambiaron los proyectores a digital, imagínense, 2021. Pero es el típico cine de la infancia. No hay 3D, no hay las butacas son butacas viejas, pero bueno, al menos se agradece que son proyecciones digitales.
Bueno, no es tan así.
Pero es mejor que Las Tapias.
Está entre Las Tapias y Alto Prado.
Ok. Hoy estamos regionalistas a morir así, total.
Hay mucha gente que seguramente no va a...
Hay gente que dice, ¿qué Tapias, Alto Prado? ¿Qué están hablando? Sí. A ver, estamos en Mérida y bueno, estamos teniendo nuestra vida aquí en este momento y bueno, pero lamentablemente Mérida no tiene buenos cines. Se han estrenado centros comerciales nuevos, habían promesas de cines nuevos, de proyecciones mucho mejor y todo se quedó en veremos y nunca vimos nada. ¿Cómo llegaste a estudiar cine? Creo que ya lo contaste, ¿sí?
Sí, lo conté un poco. Quería salir del pueblo, quería estudiar diseño gráfico, no lo logré.
Es tu peor es nada.
No.
¿O lo fue?
No.
Cuando...
No, tampoco. Es que dentro de mis opciones, por OPSU tenía diseño gráfico, segundo tenía medios audiovisuales y por tercero tenía artes visuales.
Yo te confieso que no sabía, cuando pensé en estudiar cine, no sabía que la carrera era tan increíble y tan... O sea, yo me llevé un coñazo. Yo pensé que iba, no sé, a aprender a hacer noticieros de Venevisión.
Wow.
Y no.
No tenía ni idea con lo que me iba a encontrar. O sea, yo dije, bueno, voy a entrar y luego me cambio de diseño gráfico. No tenía ni idea, pero fue tan fascinante que dije, no, de aquí no salgo ya.
Y así fue como entraste a este mundo, ¿no?
Sí, fue como entré, sí, presenté y quedé y brutal. Okay. Fue increíble.
Sí, la experiencia creo que de todos.
Ya una vez, de verdad que una vez estás en un rodaje de ahí ya no quieres ir a otro lado.
Sí, total.
Y el diseño quedó, dije, bueno, esto me sigue, obviamente me gusta, me encanta, me apasiona, pero voy a seguirlo haciendo por mi parte, no voy a hacerlo con una carrera, soy súper autodidacta, todo lo que he aprendido desde hace... A ver,
¿diseñas con el mousepad de la laptop?
Diseñas con el mousepad, sí, de, o sea, mi laptop.
Y, eres indetenible.
Sí, y me metí en eso, o sea, empecé a meterme en toda la suite cuando tenía 12 años. O sea, okay. Realmente empecé, no habían tutoriales en YouTube de Photoshop, de nada, no había nada. Conocí a unas amigas en Metroflog en Argentina y en México y me pasaban capturas.
Se me fue
la cédula, lo siento. Me pasaban capturas de dónde tenía que darle para aprender a manejar Photoshop. Así fue que lo aprendí. Me explicaron por Messenger.
Okay.
Enviándome capturas.
Ok.
Y
Noelia no es tan vieja como parece, pero bueno, o sea, no como parece, sino como está hablando. O sea, cualquiera cree que tiene más de 25 y créanme que ni siquiera llega a ese número ni pagando. Pero wow, estás hablando de Messenger, Metroflog, casi que te vas para MySpace, Hi-Fi.
Estuve también en MySpace, Hi-Fi.
Y hacía eso
también.
Qué fuerte.
Sí.
Qué fuerte.
Tenía 11, 12 años.
No te digo que estaba yo siendo los 11, 12 años porque quizás volvamos a un punto que no quiero llegar.
Ok, no nos vamos para allá. Pero bueno, ya desde esa edad estaba demasiado curiosa con todo. Veía los pósters de películas, de discos. Y me gustaba y decía, ay, quiero hacer eso.
Cuéntame un poco de la experiencia de estudiar cine en Venezuela. Porque, a ver, nosotros no vivimos en Groenlandia o en España o en... No sé si en Argentina, porque tenemos varios amigos que estudian cine en Argentina y no es tan hermoso como lo pintan. Sí es hermoso, ojo, ¿no? Es Argentina. En Argentina hay algo que aquí no hay, que es industria. Y es todo un ecosistema que fomenta la educación y sales de la universidad y tienes trabajo y hay películas y te fogueas y... Opa, son cosas muy geniales que en Venezuela... No es que nunca no han existido, pero... Es mucho más difícil. En Latinoamérica no es por hacernos las víctimas, pero wow, es hardcore.
Sí, es fuerte. Mira, yo, como te decía, entré sin expectativas a la universidad. O sea, no sabía con lo que me estaba encontrando. Cuando entré a las primeras clases, que me parecieron fascinantes, y empecé a investigar a los profesores porque no tenía ni idea de quién tenía enfrente.
Tú cuando buscas en Google nombre de los profesores, te da un paro cardíaco.
Claro, cuando yo los empecé a investigar, yo dije, wow, que me está dando clases estas personas.
Ay,
me parecía increíble y aproveché cada clase, cada cosa. Y nada, en el momento en el que tú entras en una universidad, en una carrera artística, creo que la perspectiva es totalmente distinta a alguna carrera, no sé, de ciencias. Bueno, yo estoy hablando aquí por hablar porque yo siempre me he ido a la parte de arte, pero me parece increíble poder tener una persona tan creativa, tan talentosa, con tantos proyectos reconocidos internacionalmente y con tanta capacidad de poderte pasar ese conocimiento que a mí me pareció increíble. O sea, pero no tengo punto de comparación. Es a lo que voy.
Sí, entré, te entiendo,
sin expectativa y me sorprendió y no tengo con qué compararlo.
Claro, pero también mi punto es hacer los cortos, hacer los documentales. Sé que en otros países, por ejemplo, la universidad se encarga de... Bueno, en otras escuelas la universidad se encarga de darte todo. Si es pública, ok, hay ciertos gastos que te rebajas porque hay universidades públicas que sigues pagando. Y hay universidades privadas que cuestan casi que igual que la pública, pero te garantizan todo. O sea, si tú ya estás estudiando aquí y lograste pagar la matrícula, y lograste pagar la unidad de crédito, te vamos a dar las cámaras, las luces, todo.
Sí, pero siempre y se gasta.
Y aquí no.
Yo conozco gente que ha estudiado, bueno, termina estudiando comunicación social en Maracaibo. Aunque estuviesen estudiando en escuela privada, igual gastaban un montón de dinero en sus producciones. Porque ellos sí tenían que cubrirse todos los gastos de producción. O sea, al menos rental de equipos, pues sí se los daba la universidad.
Pero, por ejemplo, sé que en la UCAP de Guayana te dejan usar los equipos dentro del campus, pero si tú tienes un corto o algo que hacer donde tu personaje es médico y tiene que estar en una sala de operaciones, tejo.
Coño, lo lamento. Nosotros al menos eso lo podíamos hacer. Claro, uno sí se da cuenta a medida que va avanzando que no son los mejores equipos, no es lo más actual. También un tema de pensum no está muy actualizado y sí son cosas que digo que esto se pudo haber pulido mejor a medida que han pasado los años, porque el pensum es el mismo desde que inició.
Hace 20 años, 21, 22.
Tiene mi edad la escuela, hace 25 años. Eso sería lo que pudiese observar, que no hay cosas en las que se quedaron muy atrás. Sin embargo, siento que a nivel creativo en la escuela hay potencial.
Sí, sí.
Porque hacíamos cosas, no es por nada, pero salen muy buenas historias y muy buenos cortos de la escuela con poco. Realmente hacemos cine con las uñas.
Sí, sí. De hecho, antes de la pandemia o antes de la crisis que estamos viviendo, la escuela fue una de las, creo que la escuela de cine con más premios en Latinoamérica. Quizás porque era también la que más participaba, la que más enviaba cortos, y hay otras que no.
Pero tú lo comparas. Yo el año pasado estuve trabajando en el Festival del Cine Venezolano y tuve la oportunidad de ver el material de otras escuelas nacionales e internacionales. De hecho, participó una argentina. Y sin embargo, la ULA sigue teniendo muy buenas historias a nivel técnico también. Sigue teniendo lo suyo.
Hay muchos de nosotros que están ya regados por todo el planeta y siento que son semillas que cuando se puedan estabilizar y cuando puedan conectar con la industria, vamos a escuchar muchos de ellos. No sé, alguno de las personas que yo más nombro, ya lo conozco bien, pero sé quién es, lo he visto. La Barca, que es el que... O sea, sus cortos son muy buenos. Sé que está en la pre de un largo, ganó Cannes, no es cualquier vaina. También he trabajado con Fernando Moreno, que guau, es alguien que yo admiro, increíble, muchísimo. Ahorita está en la post de su tesis, que es El Milagro de Lili. Yo ahí fui asistente de arte, y mi jefa fue Ruth. Y bueno, Ruth es lo máximo, en serio, te queremos.
Queremos.
Sí, mucho. De hecho, se graduó ahorita. Bueno, no estamos ya, ya aparece esto, el podcast de la Emma. Yo lo digo porque en Venezuela siento que hacer cine cuesta más, pero también te obliga a que si tú quieres financiar un corto, tienes que buscar fuentes de financiamiento, que en otros lados como que lo tienes todo ahí, al tener todo servido en una bandeja de plata, tú pues no buscas.
En nuestra época.
Actualmente, yo por ejemplo, para financiar muchos cortos hacia crowdfunding, estoy hablando de hace 3, 4 años.
Ahora.
Y ahorita no, todo el mundo hace crowdfunding, todo el mundo.
Hay muchas maneras de poderlo financiar. Antes, creo que nos tocó la época más triste realmente. Antes simplemente con el SENAC ya tenías básicamente todo el dinero para tu película.
De hecho, la escuela se funda en una colaboración entre la ULA y el SENAC. Ya eso no existe, ya eso solamente queda la ULA.
Bórralo.
Pero
el SENAC te da para los frescos.
No, ni para eso, para las servilletas. Y eso no es que tú compras servilletas, sino que te dan un fajo de billetes que no tienen un valor monetario y lo usas para limpiarte. Por eso es lo que yo te digo, que yo creo que nos ha ayudado la crisis a ser más creativos.
Sí.
a ser mucho, mucho, mucho más creativos y indiferentemente de estar también en Venezuela. Y sí, las cortes de 2010, 2012, 2013 o 2008, 2009 tenían ayuda completamente del SENAC. Tú tenías un corto, eso sí, con una muy buena idea y te lo financiaba el SENAC. Ahorita, sí, pues, nosotros no tuvimos eso.
No, nada que ver.
Ok. Entonces ya hablamos de cómo ha sido estar en Venezuela, estudiar cine. Ahora háblame como una mujer productora en la industria venezolana. ¿Cómo te has sentido? Estás ahorita trabajando para una ONG.
Una organización.
Exacto. Una organización, échanos el cuento.
Bueno, esto tengo que decirlo porque lo tengo un poco atragantado aquí.
Suéltalo.
Muchas veces me subestimaron por, no sé, por chamita. Una es por chamita, porque al entrar a la escuela, los profes también te dicen, estás muy chama para estudiar esto. La mínima deberías entrar como con 25 años y ya yo estoy por graduarme. Entonces, una de esas y también por mujer, pero...
¿El cine venezolano es machista? ¿O era machista y está cambiando?
Está cambiando.
Pero lo era.
Está cambiando, pero sí, lo era, sin duda. Está cambiando un poco justamente en los últimos dos, tres años hacia acá, que empezamos un poco como a mostrarnos, e incluso ahorita con la creación de la organización que se llama GEVA. Es una organización de mujeres cineastas venezolanas. GEVA significa juntas en Venezuela y afuera. También está cambiando un poco, estamos tratando de visibilizarnos entre nosotras, nuestros trabajos, lo que hacemos, lo que podemos lograr con programas de formación incluso. Está muy buena. Si son mujeres cineastas y venezolanas, pásense por las redes sociales de GEVA, por la página web, llenen el formulario y formen parte de una comunidad que está increíble. Básicamente buscamos visibilizar nuestro trabajo y formarnos entre nosotras. Pero sí, muchas veces subestimaron a mí y a muchas de mis compañeras. Empecé a sacar las conclusiones de que era porque éramos mujeres y muy niñas. Pero al final, creo que estábamos muy dispuestas a aprender y a dar lo mejor de nosotros. Y en un momento tomar la batuta de las producciones como lo que éramos en ese momento, jefas de producción.
Aquí tratando de recordar las personas con que estudiamos y eran productores y también la gente con que estaba afuera y he visto, la producción, no sé si en su mayoría, pero es un rol que lo ha tomado mucho las mujeres.
Sí.
Pero no desde la cabeza, no desde la persona que pone el dinero. Y como no pone el dinero, coartan en las decisiones creativas.
Sí.
O sea,
sí.
Es como que, mira, yo te di la plata, administrala y...
Sí, sin duda, nos tienen más o menos... O sea, lo triste de eso es que muchas veces nos ven simplemente como gerenciales. Y ya, como, administrame esto y bajo mis limitantes o mis potestades, muévete como puedas. Y yo sé que tú lo puedes ordenar aquí, me puedes ordenar un poco esto, pero más allá de un poco más de poder, no. Incluso lo sé de casos que ha pasado con que son productores y que son mayores. O sea, ya en un momento quité el factor edad, porque sé unas que son buenísimas productoras y también tuvieron como alguna una piedra en el zapato ahí por algún jefe arriba, algún productor, el productor ejecutivo, no lo sé, le podían poner una piedra en el zapato para que no hiciera ciertas cosas, cuando si le das la libertad pueden hacer cosas increíbles.
Bueno, creo que en este proyecto de Once Upon a Time en Congo Mirador, todas son mujeres.
No todas, okay. Pero sí la directora es mujer y la productora
ya va,
es
si,
mujer.
Ya va, si la directora es mujer y la productora es mujer, ya, ahí no hay para dónde.
Y fíjense cuán sí, increíble.
Sí, casi llegamos, ¿no?
Casi llegamos. Fue increíble y además las dos, Claudia y Anabel, son increíbles. Son unas cineastas increíbles.
Ellas también forman parte de...
Ellas forman parte de GEVA, sí.
Ah, bueno. También sé que ahí dictan talleres.
Sí, todos los meses hay talleres para todo y para todos los niveles. Y de verdad, en este momento buscamos tratar de llevar a formar a las chicas gratuitamente. De verdad, aprovechen porque son talleres de oro que...
Yo he visto desde la baranda, así los talleres, por ahora no.
Por ahora no. Pensamos incluir luego a los chicos también. Pero ahora queremos formar a la mayor cantidad de chicas posibles. De manera gratuita, chicas, si escuchan esto, aprovechenlo. Son unos talleres que valen oro, de verdad.
Bueno, en la descripción vamos a dejar los links de todo, de la organización, tus redes. Entonces, ¿sí sientes que está cambiando?
Sí, sí está cambiando. Está cambiando y también lo podemos
bueno,
ver.
Bueno, tú eres ese parte de ese cambio y también el futuro. Porque, a ver, no eres una persona que tiene 20 años de experiencia en el cine venezolano y que para bien o para mal está acostumbrada a ese cine viejo de autor, entre comillas, en donde se hace la visión del director, pero wow, hay veces que es vámonos hacia el precipicio y como es el director, para el precipicio nos vamos.
Sí.
Es así.
Sí, es así.
Y en la industria no es así. En la industria, de hecho, el productor es el que manda. El director es un técnico. Okay, es un técnico creativo y es el que aporta las ideas y muchas cosas, sí. Pero no es el que pone el dinero o el que lo administra.
Exactamente.
Y son los productores o las productoras las que se encargan de eso.
En Venezuela no están así.
En Venezuela, eso también creo que en la universidad nos enseñaban de que la producción... Yo me acuerdo cuando tenía clases con algunos directores, era que como era un cine de autor... Casi que nosotros teníamos que llevar todo con la mano.
Todo mal.
Hacer todo nosotros y creo que eso está mal.
No, algo que sí sé y lo digo aquí, quien me escuche, algo que hizo mal la escuela es que hicieron creer que la producción simplemente llevaba el café. Es una vaina que me molesta.
Sí,
me molesta muchísimo. No.
Sí, eso sí es verdad. Entonces, como es un cine de autor, el director tiene que vender tanto su idea y se mete en el rol del productor que asume partes de la producción que no debería. Ojo, existe, tú ves películas como el Roma de Cuarón y él es productor, pero ya va, ahí hay una productora que de hecho es venezolana.
Sí.
Y es alguien que en entrevistas echa el cuento de cómo llegó ahí, cómo es trabajar con él y todo esto, pero no es el director... omnipresente, que lo hace todo y si él no consigue el dinero, si no hace el dinero o diferentes cuestiones creativas, no se hace la peli. Y en la escuela tampoco hablaban del productor creativo, o sea, de que el productor puede y debe meterse en decisiones creativas que pueden ser viables.
A mí en la escuela realmente quien me habló de todo eso, y lo voy a hacer aquí, honores a Patricia Ramírez, ella sí nos habló de todo eso y fue una profesora increíble, que todo esto que nos habían formado de el productor es el que lleva el café, el productor no se mete en la parte creativa, todo este montón de cosas que nos habían no inculcado, porque ya uno más o menos viene con eso desde los clichés de las películas. Tú ves una película que trata sobre algún director y está pegando tres gritos y él es el omnipresente,
sí.
y todo lo que más tiene poder dentro de un set, cuando no es así. Todas estas cosas que no había aprendido antes en la escuela, sí las aprendí con Patricia.
Sí, porque muchos dirán, pero es que tiene que ver una productora en la parte creativa, y yo les diré todo. Todo, porque un director puede tener una escena en la cual haya, no sé, ponle tú subidas de tono, sexo. El departamento de distribución tiene en su mente vender la película entre personas de 13 años en adelante. Ahí no puedes colocar ese tipo de escenas. Porque
sí,
en la
por eso nos odian después. Que mira, que tú no me dejaste. Estamos pensando, claro. El tema es que también...
Un ejemplo de eso fue Kill Bill. Solamente en eso, porque el productor de Kill Bill es Harry Weinstein y creo que ya nombrarlo aquí está mal.
Sí.
Está mal, porque en un podcast... O sea, te estamos hablando del empoderamiento femenino. ¿Nombra a Harry Weinstein? No.
No.
Es más, no. Pero en esa parte el productor hizo que la pelea con Beatriz Kido y los samuráis fuese en blanco y negro, que la partieran en dos. Porque la película en la mente de Tarantino eran 4 horas sentados en la sala de cine. Ahí es un ejemplo, pero solamente a nivel como el productor se mete en la parte creativa. Pero del resto es Harry Weinstein,
pero
que se pudra en la cárcel.
Sí. Pero ¿qué pasa? Precisamente al tomarlo de esa manera, al uno tener que verlo como un producto, porque al final es un producto, todo el mundo sí estamos haciendo arte y sí es cierto, pero al final el productor tiene que verlo como un producto porque tú lo tienes que vender, tú tienes que comercializar ese producto y que realmente retorne el dinero que has invertido para eso. Entonces es como dos caras de la moneda. En una parte te dicen que no formas parte del, valga la redundancia, la parte creativa, porque lo estás viendo como un producto, pero al final eso va de la mano. O sea, no lo puedes separar entre tu producto y la parte creativa, porque tengo que juntar las dos y saber interpretar bien ambas para que sea, para que la pueda vender y pueda tener un producto exitoso y una parte artística también exitosa.
Ok. ¿Viste? Qué bonito, qué bello. Voy a llorar. Es mi primera invitada en el podcast y espero que regreses.
Sí.
Todavía no se acaba, pero ya estamos casi que finalizando porque yo no sé cuánto llevamos. Estamos aquí hablando y lo bueno es que yo no quiero editar nada. Quiero simplemente subirlo y ya. Ajá. Futuro. ¿Qué piensas? ¿Qué te depara el cine a ti? O sea, ¿qué quieres tú? Sé que estás en tesis. Tu tesis tiene que ver un rollo de agarrar a coñazos a todos los hombres y que se porten bien. Porque te han pasado cosas chimbas en el rodaje. En un rodaje, una cosa chimba por ser mujer.
En rodaje no.
Nada.
En rodaje no me ha pasado nada. Me han pasado muchas cosas en la calle.
Ah,
pero
no,
en rodaje
pero
no.
Noelia agarró una vez
a
un señor amenazarlo a batazos. Voy a echar el cuento rápido. Échalo tú.
No, échale
no, tú. Ok. Bueno, en resumida cuenta, un baboso le dijo cosas que no se le deben de decir a las mujeres. Y Noelia agarró, buscó, se subió a su apartamento, buscó un bate, bajó y le dijo, bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Ah? 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 Y bueno, entonces, por eso digo...
El bicho está preso.
Que bien. No por eso, pero siguió con...
Siguió con su acoso y ahora está preso.
Ajá, si se meten finales con Noé, terminan presos. Sí. Creo que con nadie. Nadie se tiene que meter...
Nadie se tiene que meter con nadie.
Exactamente. Sí, sí, total. No tienes todavía... Lamentablemente digo todavía porque va a pasar, ¿no? Va a pasar que estés en un rodaje y, no sé, pase un eléctrico y te dé una nalgada.
Suena descabellado. Mira, lo más que me pasó y fue en la última película que estuve. No me decían nada, pero notaba las miradas. Eran muy incómodas. Eran realmente muy incómodas.
Ok.
Y eso fue todo. Claro, ¿cómo tú reclamas una mirada? ¿Cómo tú...? Yo simplemente, pues, nada.
Capaz y sí, capaz en quienes no escuchan.
Bueno, de hecho lo que hay unas cláusulas, esta es otra organización, si son mujeres y están bastante interesadas en este tema entre feminismo y cine, échenle un ojito, se llama Iniciativa Artemisa. Ellas tienen unas cláusulas contractuales para que las puedan exigir.
En Venezuela no hay nada, ¿no?
No hay nada, pero
no hay ninguna ley.
Esa va a ser mi tesis.
Okay.
Quiero dejar eso, bueno, esas esperemos. Cláusulas.
Esperemos que algún día pase por la asamblea y se discuta. Exacto. Y bueno, pero bueno, eso sería...
Pero para proteger a las mujeres sobre esas cosas, miradas, amenazas, lo que pasa mucho, casi que por puestos, por mantenerte en el puesto.
Aquí hay, de hecho, aquí explotó un Me Too, ¿no? El Yo Sí Te Creo.
Entonces... Ya uno no se puede quedar callado ante eso. Entonces creo que eso también va a formar parte del cambio, porque no se va a quedar en la sumisión.
Pero siento que por ejemplo en los canales de televisión o en la industria del cine venezolano no explotó bien o a lo mejor no ha salido, porque sé que muchas de las mujeres se organizó, crearon movimientos como el Yo Sí Te Creo, y ahí llegaron más de 600 denuncias al día, o simplemente mujeres que querían ser escuchadas y no pasó denuncias, pero entre esas 600 deben haber 50, 20, 30 por ser conservadores con la industria del entretenimiento en Venezuela.
Sí, por cierto, quería hacer aquí un paréntesis sobre el Yo Sí Te Creo y todo lo que pasó hace un mes más o menos. En GEVA, en la organización, tuvimos un encuentro con una ONG para que brindara las herramientas a cómo accionar. No, pues, sabemos que las denuncias en las redes sociales está bien para hacer eco, pero al final, de alguna manera, busquemos la forma para ayudarnos legalmente y psicológicamente entre todas. Entonces, también si se pasan por la web y por las redes de GEVA, van a encontrar eso.
Una herramienta para ayudar un poco a sobrellevar si has tenido ese tipo de...
Si tú lo has tenido, conoces a alguien que lo haya tenido.
¡Qué horrible! En serio. Yo pienso con todo lo que tienen que llevar. O sea, que estés por la calle, que un carajo se pare y les diga un montón de babosadas.
Es terrible.
Y me ha pasado que... Ojo, no es que yo sea un santo, ¿no? Yo era un imbécil. Pero creo que cambié, o al menos disimulo, no sé. No, tampoco voy a decir que soy un santo. Pero tengo panas que, coño, que uno va caminando y salen con yugos, marico.
No lo hagan.
No, ella no va a decir, ay, gracias por decir que tengo el culo hermoso, ya va, te voy a dar mi número.
No lo hagan.
No va a pasar.
No lo hagan, y además si se encuentran una como yo, se pueden llevar un batazo, de verdad.
Es que yo en mi vida he escuchado una relación que nazca por un piropo.
Nunca.
No, ni, y no hablo de relación seria, hablo de, mira, una noche,
bueno,
nada.
Bueno, de hecho, el documental que yo hice en tercer semestre con Agustí fue sobre eso, sobre el piropo. Yo agarré y con un amigo llevamos una cámara escondida y él iba registrando todo lo que me decían en la calle.
¿Sabes qué? Deberías publicar eso y se puede viralizar.
Uy, me da penita, es tercer semestre. Mira, pero iba por ahí la cosa.
Ok, pero bueno, yo te entiendo eso porque yo vivo, pero también creo que es síndrome del impostor. Pero yo a veces pienso que ni siquiera puedo tener el síndrome del impostor, porque para tener el síndrome del impostor tienes que tener algo. Es deep. Tengo que ir para el psicólogo.
Sí,
lo sé. Bueno, yo creo que nos alargamos. No sé cuánto llevamos. No voy a abrirte el programa como el programa donde grabo esto. Muchísimas gracias por venir. En serio,
¿no? A ti por venir a mi casa.
Bueno, a ti por venir al programa. Aunque hoy sería como Bastarda sin Gloria, ¿no? Sí. Una cosa así, porque es un programa como pensando un poco en la visión de la mujer en la industria del cine venezolano, desde la perspectiva de alguien que estamos en cierta manera empezando. Tú ya tienes años, pero no es alguien que tiene 30, 40 años, sino
no,
que más
estoy
bien...
muy joven.
Sí, yo también estoy muy joven. Vamos a hablar de qué edad tenemos. Claro que sí, estoy joven.
No, tú estás joven.
Los 50 son los nuevos 20.
Sí.
Totalmente. Gracias por llegar hasta aquí. En serio, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Ya saben, nuestras redes sociales, Bastardo Podcast, nos encuentran en YouTube, Bastardo Sin Gloria, nos buscan. Todo está. en la descripción de este video. Si lo estás escuchando en YouTube, quiero agradecerle porque tenemos Patreon. Y tenemos gente que... mis mecenas. O sea, soy un artista que tiene mecenas. Yo no lo puedo creer.
Es increíble, de verdad.
O sea, yo estoy ganando dinero mientras hago
esto. Está genial. Digo increíble no porque seas tú, sino por lo que vivimos ahora. Que realmente hay gente que puede decir... oye, me encanta lo que haces y quiero apoyarte de alguna manera. Eso está buenísimo.
Sí, totalmente. Y ahorita pues quiero agradecerle a Laura Reyes, mi primera mecena, y a Vanessa Coy.
Bravo, Laura y Vanessa.
Son las primeras, así tenga creo que 100, que espero toco madera, las nombraré o los nombraré. Pero en serio, muchísimas gracias. Pueden pasar por Patreon, van a tener material exclusivo. No es que, ay, por favor, denme su dinero porque vivo en Venezuela y estoy muy triste y necesito comer paledonias. Sí, en parte sí. Pero también van a recibir material aparte. Y también van a recibir, voy a tener que editar. Oye, iba bien.
Pero continúa, ¿qué tanto? Los errores forman parte de, sí, de la vida.
Sí, continúa. ¿Verdad? Continúo. No edito esto.
No.
¿Tú dices
continúa.
Que no es?
No, no lo edites. Es genial.
Sí, sí.
Claro, okay. Que se vean todas las costuras. Eso está
sí, normalmente esto lo edito. Agarro y repito la oración y edito lo que... Bueno, pero pueden pasar por el Patreon y van a recibir 2 capítulos exclusivos. No van a aparecer en ningún lado, solamente en Patreon, y pueden votar. Ya el fin de semana arranca las votaciones para el mes de junio y bueno, vamos a ver qué lo cura pongo ahí para que voten nuestras queridas Patreon y queridos también. Así que bueno, muchísimas gracias. Chao.
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 Chao. Chao.
Future Lands with Shermie and Beth, the pop princess.
I double dare you, motherfucker. Say what? One more game.
Music and why Jersey.
Someday you'd come walking back through my door.
Me. Where? Back to the future.
Antonio Margheriti.
Ancora?
Margheriti.
Un'altra volta, ma...
Oh,